El caso del trabajador rural Hugo Leites, quien fue brutalmente golpeado por el capataz de la estancia en la que trabajaba en el departamento de Salto, generó discusiones en distintos sentidos a lo largo de toda la semana pasada. El peón acudió al Parlamento para contarle a los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo cómo fue el episodio que derivó en su agresión y cómo eran las condiciones laborales de la estancia Flor de Ceibo. Allí explicó que trabajaba de 13 a 14 horas por día, pero le pagaban 8, y que recibía mala comida y disponía de un mal lugar para dormir. El caso está ahora en la justicia y, por su parte, la Inspección General del Trabajo intimó al dueño de la estancia a que regularice en forma urgente varios de los incumplimientos que detectó en el lugar. Pero, más allá de las circunstancias de este caso puntual, ¿cómo son las condiciones del trabajo en el campo? ¿Existen circunstancias estructurales que hacen que este tipo de situaciones sean más proclives a ocurrir allí que en otro tipo de relaciones laborales? Ese es el tema que queremos discutir esta mañana con Diego Piñeiro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días y gracias por la invitación.
En realidad Piñeiro no está aquí en su calidad de decano, sino porque ha dedicado sus estudios a la sociología rural, con particular énfasis además en los trabajadores rurales. Él mismo es ingeniero agrónomo, está doctorado en sociología y es profesor titular del área de sociología agraria en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo fue especializándose en este campo de estudios y qué desarrollo tienen en Uruguay?
Bueno, son cosas de la vida, o sea, a mí me interesó mucho la sociología desde que terminé de estudiar agronomía y por eso me fui haciendo, hice una maestría y, como tú dijiste, luego hice un doctorado en sociología. Y entonces, cultivo la intersección entre dos disciplinas, en realidad, ¿no? Como ingeniero agrónomo creo que entiendo bastante mejor lo que sucede en el ámbito rural, y como sociólogo puedo aportarle a su vez una mirada distinta que la que aportaría un agrónomo.
Cuando estaba preparándose para ser ingeniero agrónomo, ¿no estaba en su cabeza esta trayectoria que terminó teniendo?
No, digamos que hacia el final ya de la carrera de agronomía me di cuenta de que me gustaba también la sociología y que me gustaría estudiarla, seguir estudiando, y eso fue lo que hice. A través de muchos años y en forma muy accidentada, porque entre medio estuvo la dictadura, etcétera, ¿no? Entonces, nos llevó mucho tiempo poder llegar a completar los estudios en sociología que quería hacer.
¿Y cómo sigue este tipo de episodios emergentes como el del trabajador rural? ¿Lo sigue con la inquietud del sociólogo? ¿Este caso en particular le llamó la atención?
Sí, muchísimo, ¿no? Muchísimo, porque la difusión que tuvo, pero además la brutalidad del episodio, ¿no? Que no es muy frecuente, ¿no? Lo cual no quiere decir que, o digámoslo al revés, o sea, las condiciones de trabajo en el medio rural sabemos que no son las mismas que en el medio urbano, y que muchas de los derechos de los trabajadores rurales no se efectivizan. Pero la brutalidad con que se llevó a cabo este episodio, esta reyerta, llamó realmente la atención, ¿no?
Pero usted lo vio como un episodio de violencia aislada o como la punta del iceberg de una realidad que en realidad afecta a muchos más trabajadores y que tal vez queda silenciada por cómo están constituidas las relaciones de poder en el medio rural.
Sí, ahí yo quiero tal vez mirarlo desde otro lado también, ¿no? A este conflicto. Yo creo que tiene mucho que ver con la propia actividad ganadera. O sea, la propia actividad ganadera es una actividad que en sí es violenta. Los humanos dominamos a los animales, modelamos su cuerpo, en el caso de estos de la hacienda del ganado vacuno, castramos los machos, los metemos a los pechazos adentro de los corrales, los picañamos, les ponemos caravanas en las orejas, les ponemos, los vacunamos, los atamos a un cepo, los ponemos una mordaza. Es interesante, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver cómo es el trabajo en el campo, en el momento de un rodeo, de una yerra, o simplemente cuando se llevan los animales para trabajar con ellos. Hay una violencia muy explícita, y no es entonces de extrañar que esa violencia se traslade también a las relaciones entre los humanos, ¿no?
¿Haría una diferencia entre la actividad ganadera y el resto de las actividades agropecuarias?
Sí, claramente, claramente. Yo creo que otras actividades que tienen que ver con, sobre todo con la agricultura, no tienen este nivel de violencia. De hecho, fíjense ustedes, es normal que un trabajador o el patrón anden con el cuchillo en la cintura. En este caso, los dos estaban con el cuchillo, ¿no? Porque eso también forma parte de la tradición ganadera. Y el cuchillo se usa también para dirimir rencillas, ¿no? De hecho, es raro que este episodio no haya terminado de esa manera. El mismo Leites, en la entrevista que hicieron en Brecha, no sé si ustedes la pudieron leer, él mismo dice que en realidad lo hubiese matado, pero que sin embargo se contuvo porque él se dio cuenta de que eso iba a ser peor para él, ¿no? Fíjense además en otra cosa que tiene mucho simbolismo. El capataz le pega con un rebenque. El rebenque se usa para castigar a los animales. El uso del rebenque para castigar a una persona implica querer ponerlo en la misma posición del animal, no reconocerle la condición humana. Entonces, este episodio nos conmueve por la brutalidad, pero quiero decir de que en general, en el medio rural y en el caso particularmente de la ganadería, en las relaciones que se establecen entre los humanos, muchas veces hay distintos tipos de violencias, ¿no?
¿De qué formas se expresan?
Bueno, por ejemplo, las formas como se contrata a los trabajadores. Ustedes no van a ver, si revisan las páginas de un diario, de los avisos clasificados, generalmente van a encontrar muy pocos avisos pidiendo un peón o un trabajador para el medio rural. Algunos hay, pero son pocos, porque esa no es la forma normal de contratación. Lo que hemos estudiado nosotros muestra de que en los establecimientos rurales los patrones contratan a partir de su conocimiento de la gente del pueblo al cual vas, a poner el gasoil, hacer las compras, con el cual se vincula. En ese lugar, cuando necesita un trabajador, sus referencias son los negocios, un rematador, el dueño de una estación de servicio, etcétera. Es a través de esas redes sociales que hay en los pueblos que se contrata a los trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando un trabajador es respondón o reclama sus derechos, enseguida se corre la voz en el pueblo de que esa persona no es una persona a la cual hay que contratar. Y es muy difícil luego que esa persona consiga trabajo. Es algo que también dice Leites en la entrevista.
¿Esto ustedes lo pueden constatar empíricamente,
digamos? Sí, hay una tesis de un colega ahora, que es Moreira de apellido, que justamente hizo un trabajo de campo en una zona de Durazno, del departamento de Durazno, donde se ve muy claramente eso. Cómo son los sistemas de contratación en el medio rural, particularmente en el ámbito de la ganadería, ¿no?
Y volviendo a esa pregunta original de Nico, si es la punta del iceberg o es un caso aislado. ¿Suele haber denuncias? ¿Ustedes tienen conocimiento de que sea algo extendido? Porque también enseguida hubo reacciones políticas al respecto, ¿no?
Sí, claro.
Y arrancó la vieja dicotomía campo-ciudad, la visión, claro, que tiene la gente de la ciudad sobre las relaciones laborales en el campo, etcétera, etcétera. Siendo a lo puntual, ¿podemos decir que este tipo de casos son extendidos o estamos hablando de un caso muy puntual, muy violento también, pero que no tiene muchos antecedentes?
Lo que pasa es que este es un caso puntual, pero es un caso extremo de una violencia que se ejerce cotidianamente. No este tipo de violencia, o no la violencia ejercida de esta manera, pero sí hay violencia en muchas de las relaciones entre patronos y trabajadores. Una es la que te acabo de decir, o sea, la forma como se contrata. Uno podría mostrar otra que tiene que ver con el aislamiento en la que viven los trabajadores rurales. Cuando un trabajador rural vive en un establecimiento agropecuario, su mundo se reduce a ese establecimiento, en donde está, en ese establecimiento está no solo su lugar de trabajo, sino también su vivienda y la de su familia. A veces vive en el pueblo, pero otras veces vive en el mismo establecimiento. Entonces, y los patrones ahí ejercen un control cotidiano sobre el trabajador, sobre la vida cotidiana del trabajador, incluso una docencia, porque están continuamente transmitiendo su forma de ver el mundo. Y eso también es muy interesante que en otros trabajos lo hemos notado, que los propios trabajadores a veces terminan opinando como debería opinar, como opina el patrón. Cuando uno, tengo acá algunas uh-huh. algunas citas uh-huh. de un estudio que hicimos. Bueno, por ejemplo, de un estudio que hizo unos colegas, Cardellac, Galo y Juncal. Cuando se entrevista a un trabajador en un pueblo muy cercano acá de donde ocurrió este episodio que estamos relatando, el trabajador dice: el Estado debería bajar los impuestos que le cobran a los patrones, porque de esa manera los patrones nos podrían pagar más a nosotros. O sea, esa es la ideología patronal, ¿no? Introyectada en el trabajador, pensando que si el patrón ganase más él, tal vez le mejoraría el sueldo, y no pensando en cómo reclamar o cómo hacer valer el derecho que tiene de que se le pague un salario justo.
Uh-huh. Mencionaba entonces la forma de contratación, el aislamiento, ¿alguna otra característica más?
Sí, lo que pasa acá es que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? En el fondo, lo que acá estamos discutiendo, en este caso, es el reconocimiento o no de la ley de 8 horas. Ese es el meollo de la cuestión. Uh-huh. Fíjense, cuando ocurre el episodio de violencia, ocurre porque Leites le reclama a el capataz, que es con quien él se vincula diariamente, que le paguen las horas extras. Y la respuesta es que lo golpean. Hay una, digamos, está muy extendido entre las agremiaciones rurales, de los patrones rurales, la idea, y que la expresan continuamente, de que la ley de 8 horas es inaplicable en el campo. Y eso no es cierto. Eso no es cierto por una serie de argumentos que yo puedo pasar a rebatir. El argumento de las patronales es que en el campo no se puede aplicar porque se trabaja continuamente, porque hay días de lluvia en que no se puede trabajar y entonces se recupera, de que en invierno se trabaja menos porque hay y que luego esas horas se recuperan en el verano. Entonces
hay zafras.
En el verano hay zafras, exacto. Bueno, la primera cuestión es que en el invierno, a pesar de que haya días más cortos, siempre hay 8 horas de luz. Por lo tanto, se trabajan las 8 horas en invierno, y por lo menos, y en el verano, mucho más. Segundo, los días de lluvia, no es cierto que no se trabaje. No se trabaja en el campo, pero eso no quiere decir que no se trabaje en los galpones, que no se reparen maquinarias, que no se arreglen cosas que se dejaron justamente para hacer en un día de lluvia. No es que el personal tenga franco ese día o estén sentados tomando mate, no es así. Se ocupan de otras tareas que se pueden desarrollar no más bien que no son en el exterior. Y por último, los días de lluvia, bueno, por suerte llueve, ¿no? Porque si no lloviese no podríamos tener las pasturas y demás. Entonces, ¿quién se beneficia con las lluvias? El patrón es el que se beneficia, el dueño del campo. ¿Por qué tiene que pagar el trabajador con su trabajo este beneficio que en realidad es el beneficio para el patrón? Entonces, no hay argumentos para decir de que no se pueden aplicar las 8 horas en el campo o que no se deberían aplicar. Y yo creo que en el fondo es esto lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que tenemos una ley votada por nuestros legisladores, pero que en la práctica no se está cumpliendo, o se está cumpliendo arrastrando los pies, digamos, ¿no? En lo posible, tratando de evitarla. Y hay instalada todavía una fuerte discusión acerca de si se debe cumplir con esta ley o no.
¿Hay indicadores a propósito del nivel de cumplimiento o las dificultades para el acatamiento de la ley?
No tenemos indicadores, no. No tenemos ningún estudio que haya registrado eso, que intente registrarlo, le diría además que es bastante difícil poder llegar a eso, ¿no?
Hay un tema de las precariedades objetivas y las subjetivas que ustedes han estudiado también, ¿no?
Sí.
Pero capaz que podemos, pasamos por el rubro ganadero. Hay es un mito con algo de cierto de la precariedad que existió en algún momento en la industria forestal y que eso está lenta o rápidamente revertiéndose, otra cosa por la automatización de la producción en ese rubro. Pero venía con muy muy mala prensa la industria forestal. ¿En qué estado se encuentra actualmente?
Bueno, yo diría que hay cosas que han mejorado, como el trabajo de la cosecha, que antes se hacía con motosierra y que se hacía trabajando en la propio lugar, en el bosque forestal, y se hacía en condiciones muy precarias, con la gente trabajando o durmiendo en carpas y trabajando a veces con gran riesgo, ¿no? Porque las herramientas que se manejaban son herramientas muy peligrosas. Hoy se ha derivado hacia la utilización de grandes máquinas que cortan automáticamente, digamos, que cortan los árboles, los pelan, los apilan, etcétera, y el trabajador está manejando esa máquina arriba, es una especie de tractor, digamos, ¿no? Arriba de maneja esa máquina desde su cabina. Sin embargo, hay otra forma de ver la precarización también, y es que todo ese trabajo de la cosecha, como otros trabajos de la forestación, siguen siendo trabajos a destajo, en los cuales no hay un salario fijo, sino que se le paga según la cantidad de trabajo realizado. Y eso hace que el trabajador se exija a sí mismo muchísimas horas de trabajo, ¿no? Es frecuente que esas máquinas trabajen 12 horas diarias en dos turnos, con un trabajador.
Es el propio trabajador que no se respeta a sí mismo las 8 horas por las características del vínculo, digamos.
Por las características del vínculo y por las características de la paga también, ¿no? O sea, se paga tal vez no en forma suficiente para que un trabajador viva dignamente, y por eso el trabajador se exige a sí mismo trabajar 10, 11, 12 horas. Entonces, la precariedad en ese sentido, o sea, el de trabajar a destajo en vez de trabajar por un sueldo mensual o aunque sea un jornal, la precariedad por el trabajo a destajo sigue existiendo, ¿no? En la forestación.
Venimos hablando del trabajador rural como si fuera el modo homogéneo, y nos metimos puntualmente en la ganadería y en la parte forestal. Sería bueno de repente darle un poco de contexto en materia de números a esta realidad. ¿Cuántos trabajadores rurales hay y cómo se dividen según los distintos sectores, ¿no?
Sí, y es importante porque están ocurriendo cambios muy importantes, ¿no? Muy profundos. Están ocurriendo cambios muy profundos no solo en los trabajadores, sino en general en el campo uruguayo. Y te cito tres cosas nada más que son realmente importante. Por un lado, el cambio en los rubros de producción. O sea, ha crecido mucho la forestación. El Uruguay tiene 16 millones de hectáreas. De ellas, el 80% estaba dedicado a la ganadería. Pero ahora hay 1 millón de hectáreas que antes eran de la ganadería y que ahora son forestales. O sea que ahí hay un crecimiento importante de la forestación. Y hay otro crecimiento importante de la producción agrícola de cereales y oleaginosos, o sea, trigo, maíz y sobre todo soja, que pasaron de tener 600, 700 mil hectáreas a 2 millones de hectáreas, también ganándole campo a la ganadería. O sea que la ganadería disminuye en superficie, pero a costa del crecimiento de estos otros rubros. A pesar de eso, la ganadería aumenta su productividad, con lo cual quiere decir que también hay cambio técnico, o sea, en menos tierra producimos más que antes. El otro problema, o el otro cambio grande e importante, es los procesos de concentración y extranjerización de la tierra que han habido en Uruguay en los últimos 10 o 15 años, que eso es muy conocido. Por ejemplo, crecieron las explotaciones de más de 1.000 hectáreas, pero decrecieron las que tienen menos de 1.000 hectáreas, sobre todo las que tienen menos de 100 hectáreas, que se desaparecieron la mitad de las explotaciones que había. Y por otro lado, los procesos de extranjerización de la tierra. En el censo del año 2000, el 91% de la tierra estaba en manos de uruguayos, y es los uruguayos hoy, según el censo del 2011, tenemos el 54% de la tierra. Uh-huh. El resto lo tienen sociedades anónimas.
Que no se sabe...
No podemos saber de quiénes son, pero sabemos que hay algunas sociedades anónimas, eso es de público conocimiento, que son bastante grandes, que poseen 100.000, 200.000 hectáreas. ¿Qué pasa con los trabajadores rurales? Bueno, perdón. En sí, los trabajadores pueden ser divididos en trabajadores familiares o trabajadores asalariados. Los que disminuyen mucho son los trabajadores familiares, que se reducen casi a la mitad en los últimos 20 años. Los asalariados, en cambio, se mantienen en número, son alrededor de 68.000 trabajadores asalariados. Fíjense que es el segundo, detrás de la construcción, es el segundo rubro, digamos, o actividad económica con esa cantidad de trabajadores.
Se mantienen en número en un contexto donde ha aumentado muchísimo la productividad.
Exacto, aumentó la productividad, por lo tanto aumentó la productividad por trabajador y aumentó mucho la proporción de trabajadores, porque en el 85, con el censo del 85, estaba en el 50% de los trabajadores eran asalariados, y hoy el 65% de los trabajadores son asalariados. ¿Sí? O sea que proporcionalmente... zafrales o permanentes, ¿no? O sea que proporcionalmente aumentó mucho el trabajo asalariado, ¿sí? ¿No? Es el avance de las relaciones capitalistas de producción desplazando a las relaciones que no son estrictamente capitalistas, como es la producción familiar.
Bien.
Entonces eso aumenta la cantidad de trabajo asalariado.
Y después, si hay una discriminación por rubro, por actividad.
La mitad, bueno, no la tengo acá, pero la mitad de esos trabajadores son ganaderos. Uh-huh. Los forestales deben ser alrededor de un 10%. Y después lo que ocupa mucha mano de obra es los rubros menores, o sea, que llamamos rubros menores, o sea, la horticultura, la fruticultura, la crianza de cerdo, gallinas, etcétera.
El escenario que tenemos es que más o menos se ha mantenido entonces la cantidad de trabajadores rurales, aunque se ha desplazado hacia el trabajo asalariado, disminuyendo el trabajo de repente familiar. Y ha aumentado la productividad.
Sí.
¿Cómo han aumentado o cómo han evolucionado las condiciones de trabajo y, por ejemplo, el salario?
Capaz que contestamos después de la tanda, ¿le parece? Estamos hablando Diego Piñeiro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, ingeniero agrónomo, doctor en Sociología, profesor titular de Sociología Agraria en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Ya venimos. Estamos conversando con Diego Piñeiro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, ingeniero agrónomo, doctor en Sociología, especializado en el área de Sociología Agraria. Estamos hablando sobre condiciones de trabajo en el campo a propósito del caso del trabajador Hugo Leites, agredido por el capataz de la estancia en la que trabajaba en el departamento de Salta. Un poco ese episodio fue el que nos disparó la entrevista. Nico dejaba una pregunta planteada.
Sí, veníamos hablando de que en los últimos años se ha dado un aumento de la productividad, que se ha mantenido en realidad la cantidad de trabajadores rurales con un desplazamiento de lo que es la producción familiar al trabajo de los asalariados. Y la pregunta que daba es cómo ha derramado eso hacia el trabajador rural en la evolución de sus condiciones de trabajo y de vida en general y a nivel salarial, por ejemplo. Sí.
Bueno, es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. En parte por la dificultad de llegar a medir efectivamente ese derrame del cual que vos preguntás. Por un lado, está claro que hubo un aumento muy grande de la productividad por trabajador, ¿no? Porque bueno, se han aumentado enormemente las exportaciones, el PBI agropecuario también ha aumentado, etcétera. Nuestro ministro de Agricultura le gusta decir de que el Uruguay hoy alimenta a 4 veces más población que antes, que hace 20 años, con sus exportaciones, lo cual da una medida del crecimiento que ha tenido el sector agropecuario. Todo eso con la misma cantidad de trabajadores que antes. O sea, efectivamente hubo un aumento importante de la productividad del trabajo. ¿Cuánto se ha derramado eso en los trabajadores? Es muy difícil decirlo. Yo no conozco ningún estudio que lo haya hecho, que haya intentado medirlo. Es cierto de que ha habido un aumento del salario, a través de los consejos de salario y por algunas decisiones unilaterales que tomó el gobierno hace como 6 o 7 años de darle un aumento muy importante a los trabajadores rurales y a las trabajadoras domésticas. Pero no, mi opinión, sin tener datos para esto, es de que el salario aumentó, pero no aumentó en la misma, al mismo paso que la productividad del trabajo, ¿eh? O sea que los beneficios no se habrían derramado en forma igual entre los dueños de la tierra o del capital y sus trabajadores.
Usted decía, Piñero, que todo se reduce al cumplimiento no de la ley de 8 horas, que este caso es una emergente de esa situación. Exacto, ¿no? Sí. ¿Y ahí cuántas competencias tiene el Estado para supervisar, para hacer que efectivamente esta ley se cumpla?
Bueno, las competencias las tiene. El problema es que no es fácil supervisar establecimientos rurales, porque hay que tener equipos de trabajo que se desplacen hasta el interior y entren a los establecimientos. Que hay otra cosa ahí también que creo que hay que decirla, y es que no es fácil entrar a un establecimiento rural. O sea, muchas veces se les niega la entrada. Porque se entiende, por parte de los dueños de los establecimientos, de que esa es su propiedad y que solo se puede entrar si ellos dan la autorización. Y eso dificulta muchas veces las revisiones, digamos, que el Ministerio de Trabajo tiene que hacer en el interior, ¿no? De modo que, bueno, competencias del Ministerio de Trabajo las tiene, pero como digo, no es fácil efectivizarlas.
Bien. La semana pasada parte del debate giró en torno a si existe o no poca recepción de parte de los empleadores a reconocer o garantizar el ejercicio de los derechos de los trabajadores rurales. O sea, nadie en su sano juicio va a salir a justificar la situación de violencia que se generó. De hecho, la ARU salió también a repudiar el episodio. Sí. Pero la pregunta que queda latente es si, hay receptividad o no para garantizar el resto de los derechos. Por ejemplo, las 8 horas o esas otras cuestiones de violencia más bien simbólica que veníamos manejando. ¿Usted eso cómo lo analiza?
Yo creo que tal vez haya disposición, pero la violencia en el campo es una costumbre muy, muy arraigada, ¿no? La violencia en las relaciones interpersonales, como dije antes, está muy presente en el medio rural. Y por lo tanto muchas veces no la vemos porque no es emergente y porque a los afectados no se animan a denunciarla, como le pasaba a Leites, ¿no? Leites la denuncia porque su mujer, que es maestra, es la que lo incita, digamos, a hacer la denuncia. Menciono que la mujer de Leites como maestra porque eso implica que proviene de otra cultura distinta, ¿no? Y que es ella la que toma la iniciativa para hacer la denuncia. Nosotros hemos visto con bastante frecuencia en el campo estas relaciones de subordinación, digamos, entre patrón y empleados, ¿no? No son relaciones igualitarias, no son relaciones de igual, como muchas veces dice alguno, o en algunos escritos que uno lee, de que es la gran familia rural. Puede ser la gran familia rural, pero como sabemos, dentro de las familias también hay relaciones patriarcales, ¿no? Son las mismas relaciones patriarcales de la familia las que muchas veces se trasladan a las relaciones entre los trabajadores, con los trabajadores. Y esto que yo decía antes, de que los establecimientos están, la gente que vive en los establecimientos está muy aislada, y su vínculo y su contacto diario son con otros trabajadores como ellos, o con el capataz o con el patrón. Y a veces pasan semanas sin que el personal salga del establecimiento. Entonces ahí hay una docencia cotidiana que se hace desde los mandos medios o desde el patrón hacia los trabajadores.
Uno de los datos, igual que manejaba la tanda, es que se ha dado una transformación en el lugar de donde viven los trabajadores,
sí,
¿no? Del medio rural hacia las ciudades.
Exacto, sí, tenemos eso, en eso traje algunas cifras. Es bien interesante también. En el censo de 1985, el censo de población, el 69% de los trabajadores rurales vivían en el medio rural, o sea, eran trabajadores medio dispersos, que se dice. En el censo del 2011, solo el 30% viven en el medio rural. ¿Y dónde viven entonces los trabajadores rurales? Bueno, en los pueblos de menos de 2.000 habitantes, en el año 85 vivía el 9%. En el año 2011, el 18%. O sea, se duplicó la cifra de trabajadores rurales que viven en pueblos chicos. Pero en los pueblos grandes o ciudades de más de 5.000 habitantes, residía antes el 18% y ahora reside el 43%. Es decir, que casi la mitad de los trabajadores rurales residen en pueblos o ciudades de más de 5.000 habitantes.
¿Y ese fenómeno por qué se fue dando?
Bueno, por una serie de cosas. Una que es bastante importante es la transformación tecnológica, que uno la puede medir por la presencia del celular y el abaratamiento de los medios de transporte como la moto. Hoy es muy fácil ir y volver de un establecimiento en una moto, a veces en el día. Hoy muchos trabajadores rurales viven con su familia en un pueblo que está a 10, 15, 20 kilómetros y diariamente van al establecimiento y vuelven.
Esa realidad quiebra, o esa tendencia quiebra el otro detalle que usted venía mencionando
el aislamiento.
El aislamiento, o sea.
Quiebra el aislamiento. Por eso este dato y otro más que voy a dar ahora, me hacen ser optimista acerca del futuro. El otro es el cambio en la calificación de los trabajadores asalariados. En el año 96, los trabajadores no calificados, asalariados rurales, no calificados, eran el 51% de los trabajadores. En el año 2011, el 36%. ¿Sí? O sea que los no calificados, perdón, no sé bien qué dije, los no calificados, de 51 a 36. Y en cambio, los trabajos calificados aumentaron del 13 al 22%. O sea, que tenemos una tendencia a vivir cada vez más en pueblos y ciudades, lo cual es muy bueno, sobre todo para las próximas generaciones y por el acceso a servicios. O sea, los hijos pueden ir a la escuela, pueden ir sobre todo al liceo, porque hay escuelas rurales, pero liceos rurales casi no hay. Entonces pueden seguir estudiando. Pueden acceder a una mejor educación, pueden acceder a la salud, pueden acceder a otras cosas que hay en los pueblos, pero que cuando la familia vivía en el campo vivía absolutamente aislada. Y también se pueden escapar de esa docencia que ejerce el patrón todos los días, como yo les decía antes.
Piñero, una consulta, ¿no? Cuando me imagino un productor rural de mediano porte, de pequeño porte, escucha hablar sobre la docencia que ejercen los patrones, sí, con sus empleadores, ese adoctrinamiento ideológico, por momentos dice, no, en mi caso no tiene asidero. Y estamos hablando de decenas de miles de productores rurales, sí, no sé cuánto, si hay 40.000, 50.000 productores en todo el país. Cuando habla de ese adoctrinamiento o esa... Esa labor casi patriarcal del empleador sobre el empleado, ¿tenemos que reducirnos a un núcleo duro pequeño o es una cosa que está extendida entre productores medianos y pequeños también?
A ver, quiero hacer algunas precisiones de palabras. Primero, yo no dije adoctrinamiento.
Bueno, eso me ha dado cargo del término.
Yo dije, usé la palabra docencia expresamente, porque creo que las personas, yo no estoy diciendo que los productores rurales ejerzan conscientemente una función de adoctrinamiento, como tú dijiste, de los trabajadores rurales. Yo lo que digo es que el patrones y trabajadores rurales muchas veces están muchas horas juntos y el patrón expresa normalmente su forma de ver el mundo. Y al expresar su forma de ver el mundo, está influyendo sobre la otra persona que tiene menos formación y menos contacto con el resto del mundo. El patrón a veces vive en el establecimiento, pero más o menos la mitad de los patrones no viven en los establecimientos, o viven en las ciudades. Entonces, son ellos los que tienen contacto con el mundo amplio, ¿sí? Los que leen las noticias, los que pueden acceder fácilmente a las noticias, ven televisión, etcétera, etcétera. Cuando el trabajador rural a veces sí, a veces no puede acceder a eso. Entonces, es inevitable que la persona, en este caso el patrón que estoy diciendo, cuando conversa con los trabajadores en el ámbito diario del trabajo rural, donde se intercambia continuamente, esté transmitiendo su forma de ver el mundo. Y al transmitir su forma de ver el mundo, también puede modelar la forma de ver el mundo del trabajador rural. Tanto que este, a veces, como leí en la cita anterior, termina mimetizándose con la forma de ver el mundo que tiene el patrón.
Bien, clarísimo. Diego Piñeiro, decano de Facultad de Ciencias Sociales, ingeniero agrónomo también, encargado, titular del área de sociología en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias por estos minutos.
Sí. Quiero terminar con una nueva aclaración, porque sí, me presentaron muchas veces como decano y acá estoy como investigador y docente, bien, y no como decano de la facultad.
Perfecto. Bien.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, ¿eh?